Bienvenido, Manuel. Ahí podemos acomodarte ahí y vamos a quitar un poquito el monitor, por favor. Saludos a todos y todas los que nos siguen en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy contamos con un invitado de lujo porque la persona que ustedes acaban de escuchar interpretando su propia música es un compositor, músico, arreglista, productor y sobre todo embajador de la música costarricense. Los que lo hemos seguido a través de la historia, pues vemos cómo en diferentes países él interpreta música costarricense, llevándolo a niveles donde la gente pues admira muchísimo. Nos referimos nada menos y nada más que a don Manuel Obregón. Bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí en tu programa y en este lugar tan especial. Hace tiempo no estaba por aquí. Así que gracias por la invitación y la oportunidad de compartir sobre este tema tan importante como lo de la música costarricense.
Sí, como decíamos, es un invitado de lujo, ¿verdad? También Manuel fue exministro de Cultura, que también ahora podemos hablar un poquito sobre esas cosas, pero casi siempre este tipo de eventos los iniciamos para que la gente te conozca. ¿Cómo es que iniciaste? Tengo entendido que tu abuela materna fue la que te introdujo un poquito en la música, ¿verdad? ¿Y qué es que en
Sí.
tu familia había más músicos o cómo
Sí,
empezó eso?
mi abuela, fue mi abuela paterna, Mercedes Valverde. Ella era una profesora de piano de aquí de Costa Rica. Y bueno, era como una tradición en la familia nuestra que ella nos enseñara
A
a todos
todos.
los nietos a tocar piano. Así que ahí empezamos desde muy pequeños, mis hermanos y yo, con un piano vertical que había en la casa que vivíamos en Santana. Y bueno, para mí fue como un refugio siempre el piano. Encontré en ese un lugar como, ¿verdad?, donde yo podía comunicarme con la gente fácilmente, y desde entonces se convirtió en mi pasión, ¿verdad?, ese instrumento y en general la música, por su capacidad que tenía de generar y transformar la realidad. Yo desde pequeño me di cuenta que uno se sentaba al piano y todo cambiaba, ¿verdad? La gente ya se sentía diferente, ¿verdad? No solo la alegría, la celebración, sino el sonido es capaz de transformarnos. Creo que ahí fue donde surgió el primer clic con el instrumento y posteriormente sí con la composición. Pero sí, fue gracias a mi abuela.
Sí, de veras. Luego que estás en un colegio artístico, un colegio normal, pero ingresas a que la etapa básica de la UCR o
Bueno, fue
cómo.
muy, muy interesante porque yo le agradezco siempre, bueno, a mi abuela en primera instancia. Ya cuando yo entré al kinder en Santana, el profesor de música era don Jorge Luis Acevedo,
¿Ah, sí?
que fue un gran investigador, una gran persona además también, y fue, bueno, director del conservatorio de la UCR y también cantante, fundador de la escuela también de música en Santana, el de MAI, escuela, ¿verdad?, que ha generado mucha integración en esa zona. Así que don Jorge es como la persona que yo le agradezco muchísimo cómo él se acercó a abrirme un espacio de la música. Entonces, digamos, ya yo tocaba un poquito cuando entré al kinder algunas piezas, y él me enseñó otras para tocar yo en los actos cívicos. Entonces, todos los lunes, yo desde pequeño tocaba en los actos cívicos y ya tenía esa relación con la gente. Después seguí en clases sí, con mi abuela, y después pude entrar al conservatorio de la UCR cuando estaba en el colegio. Entré al conservatorio, que en esa época estaba ubicado donde hoy es
El
Quilargo.
parque
Sí.
Morazán, sí.
Ahí seguí sí, con clases de piano, y sí, posteriormente entré al conservatorio de la UCR. Pero mientras tanto, yo quería entrar hice toda la primaria en la escuela pública de Santana, que ahí tuve la oportunidad de tocar en las bandas, en cuanta cosa había, me metía a tocar. Y ya en el colegio, yo quería entrar al Castella, al conservatorio, porque ahí estaban mis amigos, y además era de música, pero ya yo estaba muy enfocado hacia la música, y en mi familia ya no les gustó tanto, ¿verdad?, que yo me dedicara a la música. Entonces me metieron al colegio La Salle. Para sorpresa mía, fue una maravilla. La calidad de ambiente musical que había ahí, de profesores, estaba Leonel Obando, Rigoberto Zúñiga, Gerardo Steele también, todos ellos como que habían generado un ambiente muy creativo en ese colegio. Y también el sistema de enseñanza que se llamaba el Lenguaje Total de don Francisco Gutiérrez, que por cierto fue rector de esta universidad. Y a mí me tocó esos 5 años de Lenguaje Total, y creo que eso, gracias a eso también yo aprendí a investigar por mi cuenta, a ser autodidacta también, a componer la música también de una manera más libre. Así que bueno, esa es como la primera etapa en la que empecé los estudios y ese vínculo con la música. Hay una tercera influencia que siempre la remarco, que aparte de los estudios formales y de la música, fueron los sonidos de la naturaleza. Porque desde pequeño yo empecé a componer música basado en los sonidos de la lluvia, el canto de los yigüirros y todo eso, que es…
¿Más o menos cuándo empezaste a componer? ¿En qué edad?
Bueno, yo empecé a componer desde el principio, porque me gustaba improvisar, hacer pequeñas piezas propias. Pero digamos que tuve oportunidad de grabar mi primer disco hasta el año 1991, sí, 91. Digamos, ya ahí tenía 30 años, pero ya tenía una obra bastante, bastante grande, sí.
Wow. Sí. Hace un ratito dijiste que te metías en todo lo que pudieras tocar, porque… Sí. No solo tocas piano, tocas marimba, tocas acordeón,
el órgano también.
El órgano, sí. Y prácticamente eso que solo también lo aprendiste, o sí, cabeceando, como decimos.
Yo creo que la música, ¿verdad?, tiene una parte, por supuesto, de estar en el ambiente adecuado, pero por supuesto, la aptitud, digamos, de mis hermanos, yo fui el único que continué porque me gustaba. Y muchas veces, digamos, cuando entré al colegio, imagínate, eran los años, yo entré al colegio en el 73 y estaba en su apogeo la música psicodélica, el rock y todo esto. Entonces, yo empecé a tocar en cuanto grupo de rock había. Hicimos un grupo de rock que se llamaba Ignife Rock en esa época en el colegio. Y yo tocaba piano y había otro amigo que también tocaba piano, pero no teníamos bajista. Entonces yo les dije, yo creo que yo puedo tocar eso, y al final sí, digamos, empecé a tocar bajo con las bandas de rock, y así hice de una manera autodidacta. La ventaja del piano es que uno, pues por supuesto, te da una formación importante para otros instrumentos de teclados, como si el órgano, el acordeón, la marimba, que siempre me han gustado mucho, y también la otra fuente de aprendizaje, que es el folclore, ¿verdad? Claro. Que me encanta.
Sí, sí, de hecho es una de las características. Luego viajas a España ya a perfeccionarse en el piano.
Exactamente. Termino, digamos, la etapa del colegio, entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar composición y piano.
Estamos hablando que los…
En la UCR, 70, eso fue el año… 79, 80 fue que yo estuve, el año 79 y el 80 estuve en la UCR, que ya ahí don Jorge, por cierto, estaba director. ¿Y
estudiabas con don Benjamín o con don Bernal?
No, con Bernal fue que estudié composición y también piano. Bueno, la idea mía era seguir con piano y con composición. Sin embargo, se presentó ahí, solamente estuve un año, porque ya se presentó la posibilidad de ir a España, y apliqué para ir allá al conservatorio se llama Real Conservatorio de Madrid, ¿verdad?
Sí, nada menos y nada más.
Que era sobre todo, digamos, donde había mucho, había muchos ticos ahí, pero estaba más diseñado para guitarristas, porque
de
la
hecho,
guitarra
era la generación de Luis Zumbao, Mario Luis Solera, Zumbao, Pablo Ortiz,
estaba ahí Pablo Ortiz, Giovanni Rodríguez, Giovanni, luego fue otra gente como Manfred Sauter.
Esos son más contemporáneos.
Elvis Porras.
Porras, sí, ¿verdad?
No, vieras que montón de guitarristas que había ya, y otros sí más recientes. Entonces a mí me decían que yo era como un pianista que tocaba, o sea, un guitarrista que tocaba piano, porque lo que yo empecé a tocar fueron todas las obras de guitarra en piano, que me encantaba.
Hiciste las transcripciones, que es un poco difícil, ¿verdad? Porque
y ahí todo. Sí, grabé un disco que se llama Mangoré, basado en la obra de la guitarra Mangoré, y tocaba mucho con ellos ese repertorio. Hicimos varios grupos allá también, y duetos y de todo en España, en esa época. Pero ahí fue donde vino una transición muy importante, porque en la época de los 80 había como una revolución cultural en España, ¿verdad? Lo que llamaron el destape.
Después de Franco.
Después de Franco. Y eso, yo llegué a un apogeo cultural, y si bien me gustaba la música clásica, también siempre me había gustado la música popular. Y me encontré con un profesor de jazz que se llamaba Jean-Luc Ballet, un francés, y él, digamos que me abrió un panorama que yo no conocía, ¿verdad? De tanto en composición como en improvisación, y entender la música desde otro punto, ya no con las partituras, sino entender bien la armonía.
¿Bajo la línea de Claude Bowling, por ejemplo, más o menos?
No, vieras que él era mucho del jazz más tradicional. Sí, Bowling estaba en esa época también, en su época, y tocamos algún repertorio de Claude Bowling con Pablo Ortiz, y hicimos algunas cosas. Pero él era más... De la vieja escuela del jazz, ¿verdad? Tenía como más influencia de la música de Coltrane, de Oscar Peterson, de artistas, pero eso me jaló muchísimo, y ya me metí en serio a estudiar jazz. Dejé el conservatorio en Madrid y me fui a la escuela de música moderna en Barcelona. Esto fue en el año 82. Ya ahí como que me decía en la familia, ya ahí me eché a perder. Porque me enamoré primero del jazz y después del flamenco, imagínate.
Sí, sí,
que
sí.
Son géneros que tienen mucho en común, ¿verdad? El arte de la improvisación, el duende, ¿verdad? El trabajar con la música del momento. Y creo que esas dos fuentes me permitieron trabajar bastante y conocer a fondo. Tanto me metí en una orquesta que era de una orquesta popular, pero muy basada en el jazz y en el flamenco también, que era la banda sureña de Córdoba. Con ellos estuve 2 años recorriendo toda España, y creo que eso también me marcó mucho después en la música que hice. Quería mencionar también que tengo, mi papá es tico, mi mamá nació en Cádiz, en España, y se vino para acá y vivió toda su vida en Costa Rica, pero también yo tengo como toda esa parte de la música medio gitana, ¿verdad? Y el flamenco que quedó muy...
En la sangre,
ahí metido. Entonces creo que están todas esas influencias, ¿verdad? Yo creo en la formación mía, y que después marcaron el estilo en las composiciones propias. Sí.
Les cuento que Manuel, por ejemplo, ha obtenido de un doctorado en Canadá, recibiendo también premios en el 2000 de la crítica musical de New Orleans al mejor concierto del año, dedicado también como ciudadano honorario internacional por el alcalde de esta ciudad, Mark Morial. También ha recibido varios premios por parte de la Asociación de Compositores y Autores de Música ACAM, incluido el disco en el 2010 en música instrumental por el disco de Piano Malango. Recibió el premio a la mejor música original del Festival de Cine de Cremona, en Italia, para componer la banda sonora del film National Password, Una mirada en la oscuridad. Es ciudadano de honor de las ciudades paraguayas de Asunción y San Bautista de las Misiones. En el 2006 fue reconocido por la Fundación Avina como líder mesoamericano en el campo de la cultura, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. bueno, imagínense que no solo en Costa Rica hemos reconocido tu carrera, sino que también a nivel internacional, como decía hace un ratito, es que has sido embajador. Yo no sé si producción podemos poner un poquito la música. Yo ese concierto dura 20 minutos, vamos a poner un pequeño fragmento, pero yo lo sé, no sé, lo he visto 30, 40 veces, que es el concierto de la pieza Nostalgia en la Pampa, que tocas con la Orquesta Sinfónica de Uruguay.
Las Odres, sí.
Wow, ah, bueno, sí. Eso yo, se lo juro, yo nunca había visto en mi vida una orquesta tocando feliz. Es que usted sí va a una orquesta sinfónica y todos ahí malcarados. Pero esos chicos se reían, brincaban, muy aplaudían bonito dentro de la pieza. Fue un formato rarísimo porque termina la pieza y el director le dice, no, vuelvo, vamos a hacer otra vez un pedazo, y ni les dice a los chicos en qué momento, nada más se toquen y todo el mundo buscando en la partitura en qué momento caer.
Sí.
Esa comunicación musical que tenías con el bandolista, que era como conversar con la música, era un pique entre los dos, pero también a la misma vez una conversación, era una cosa bellísima, maravillosa.
Qué bonito, sí.
Pongamos un pedacito, producción, si es posible, de ese concierto. Bueno, imagínate que en Uruguay le dieron tanta importancia a esa obra que no solo la Orquesta Sinfónica, sino la juvenil también tocas con ellos, ¿verdad?
Sí, la SODRE es una orquesta juvenil también, uruguaya, y sí, también cuando después de hacer este concierto fuimos a tocar allá. Esta orquesta que se ve aquí es la Mamagú, que llamaban la Manuel María Gutiérrez,
sí,
que era una orquesta de 200 músicos jóvenes, que era una maravilla tocar con ellos. Hicimos una gira muy bonita a México, tocando en auditorios importantes allá. Y luego, sí, se hizo esa hicimos una gira nacional también con ellos y varios proyectos juntos. La verdad es que un gusto tocar con esta orquesta. Y luego, sí, con la experiencia con la SODRE ya es muy bonita y se puede tal vez después ver un poquito.
Sí, desde luego. Mira, cine, teatro, danza, naturaleza, realmente son géneros en los que te has incursionado, ¿verdad? Pero también te has involucrado con grupos íconos del país como Master Key, como Mal País, que vamos a hablar, y pues posteriormente hablaremos de Papaya Music también, que es pues uno de los grandes, grandes proyectos tuyos, ¿verdad? ¿Cómo te involucras con Mal País?
Bueno, viene, para continuar un poco la historia, después en España me quedé viviendo 10 años, y ya cuando nació mi primer hijo allá, yo tomamos pues la decisión de regresar a Costa Rica a principios de los 90, que era una época muy interesante también en Costa Rica. Casi que el primer día que yo vine a Costa Rica fui a escuchar a un grupo de amigos que tenía que de la adolescencia, que era José Camani, y él tenía un grupo nuevo que se llamaba Café con Leche. Llevaban poco tiempo,
sí, sí.
Pero yo había estado viviendo fuera y no había tenido el gusto de escucharlos. Entonces el día que yo regresé, que fui a escucharlos ahí a Camaquiri, me dice José al final del concierto: mira, ¿por qué no tocas con nosotros? Y yo estaba llegando, no tenía de nada que hacer, y por supuesto que le dije que sí. Y eso fue muy, marcó toda una, estuve con ellos varios años, en un momento en que ellos ya eran muy conocidos y llenaban estadios en Centroamérica, sobre todo hicimos varias giras, y en Sudamérica, en México también. Pero bonito el aprendizaje que tuve de compartir. El rock a mí siempre me ha gustado, es la música del,
bueno,
de
el rock
mi época
nacional
también.
Y también, no sé, que con un sintetizador, sí, tocaba sobre una cosa así.
Yo tocaba teclado, sí, piano y sintetizadores con ellos, acordeón también. Así que fue ese mismo día empecé a tocar con Café con Leche. Y estaba ahí Carlos Meléndez, que por cierto fue profesor aquí en la universidad, un gran baterista de jazz. Y me dice: mira, tenemos un trío con Fidel Gamboa y Jaime Gamboa, y nos gustaría que tocaras con nosotros. Y dije, yo feliz. Entonces ese mismo día empecé como esas dos facetas, que fue una que me llevó a conocer mejor Centroamérica, a incursionar más en el rock de esa época de los noventas, y la otra más vinculada con el folclore y la nueva canción y el jazz, que fue el trabajo con el Cuarteto Esporádico, le llamamos en esa época al grupo. Y luego nos fuimos ya metiendo en que Fidel hacía sus canciones con Adrián Goizueta, pero ya querían como hacer otro grupo y ya me convocaron Jaime y Fidel. En una de esas giras que hicimos de jazz me dijeron: mira, queremos invitarte a participar en un grupo nuevo. En esa época no se llamaba Mal País, ¿verdad? El grupo, estamos haciendo unas canciones que queremos mostrarte. Y ahí también, pero eso fue más bien ya a finales de los noventas que empezamos la aventura de Mal País.
Sí, y no solamente ya como grupo, sino como un productor, porque empezás a hacer fusiones de Mal País con Master Key, que empiezan a meter otro tipo de experimentos, ¿verdad? Y por ejemplo también, que tal vez podemos en la producción escucharlo, el disco que haces con Master Key y algunas versiones
Wade in the Water, sí, es de música, sí, gospel, de música,
sí,
gospel.
Sí, 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 sí. Es más, también me encanta mucho esa música y la versión de Amazing Grace es ya, yo he buscado todas las versiones que existen en YouTube, pero esa que hacen ustedes es
una belleza.
Es única, es única, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Yo no sé si has tenido algún reconocimiento de algún tradicionalista gringo, pero yo pienso que eso es una obra de arte, esa versión, ¿verdad?
Bueno, pienso que es un momento importante ese, porque hasta antes de eso el gospel se creía que era algo que venía de afuera. Y entonces una de las cosas que hice también al regresar, porque no había mucha forma de conocer la música nacional, era meterse a investigar en vivo y hacer experimentos, y ahí surgen varias cosas. Lo primero fue que en los viajes en Centroamérica empecé a imaginarme una idea de una orquesta basada en ritmos tradicionales que se llamó la Orquesta de la Papaya. Esa orquesta convocamos a los músicos también a finales de los 90, y eso es lo que da inicio al sello Papaya Music. Ahí incluimos a Walter Ferguson, a Ray Tico. De hecho, los primeros dos discos que ellos grabaron fueron con Papaya Music, ¿verdad? Tanto Ferguson como Ray Tico, y luego la Orquesta de la Papaya grabó su disco, y ahí empieza todo un cambio, yo pienso una revolución de la música centroamericana, de empezar a darse a conocer un poco más. Y uno de los proyectos de Papaya Music es este disco de Gospel Caribe, con…
Que de hecho se pienso que se graba en vivo, ¿verdad?
Se graba en vivo, y sí tuvo no trabajo de investigación. Yo estuve viajando mucho a la zona del Caribe, escuchando coros de diferentes iglesias de gospel y juntando a los músicos. Y para la grabación de ese disco hay más de 60 cantantes de gospel.
Wow.
De la mayoría de ellos de Costa Rica. Hay un cantante principal que se llama Phil Jones, que vivía aquí en Costa Rica, entonces tuvimos la suerte…
El que canta así con la voz gruesa, ¿verdad?
Impresionante. Él era especialista en gospel. Y unos músicos maravillosos que están en ese disco y que por dicha quedó plasmado.
Sí, definitivo, ¿no?
Sí.
Papaya Music, ok, ya como sello. La integración de músicos centroamericanos, ¿se unieron a vos porque te conocían o porque los entusiasmó el proyecto?
Porque les entusiasmó el proyecto. Pienso que dentro del imaginario de todos los artistas centroamericanos estaba en ver cómo nos vinculamos, porque digamos a nivel puramente histórico, ¿verdad? Y tal vez más vinculado a la etnomusicología, es una misma región. Mesoamérica es una región cultural propia, ¿verdad? Dividida después por países, pero los ritmos y las influencias musicales precolombinas y también incluso durante la colonia son las mismas, ¿verdad? Entonces uno encuentra todo ese ritmo que aquí le llamamos el son guanacasteco, ¿verdad? El son nica, en Salvador tienen el mismo ritmo, y desde México también viene toda esa influencia, ¿verdad? Del sur de México, todo lo que fue la influencia de la cultura maya, ¿verdad? Están muy marcadas por estos ritmos. Y por supuesto la influencia de los ritmos ternarios, de la música africana. Lo cierto es que cuando nos reunimos, músicos desde Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, aquello explotó, fue súper natural. Empezamos a tocar, por decirte algo, el torito y todo, pero bueno, mira, esa pieza se llama, es la misma que tenemos Salvador en Nicaragua, pero se llama así. Entonces todo era
fluido,
como yo le llamo, la celebración del encuentro. Una experiencia muy bonita. Y a raíz de grabar ese disco con la orquesta, fue que surge la idea de empezar a grabar otros artistas que eran poco conocidos o que nunca habían tenido oportunidad de grabar un disco, como el caso de Ray Tico y Walter Ferguson.
Qué increíble, sí. ¿Cuándo empezás a hacer ya tu música, que muy dedicada a la naturaleza, introduciendo, por ejemplo, muchos ritmos en 6x8, ritmos propios, ¿verdad? También, como decís, de la región de Costa Rica, ¿no? ¿Y qué te inspira a hacer esa música por la naturaleza? De hecho, son varios discos, sí, ¿verdad? Tenemos aquí Simbiosis, varias, que dice Bosque Tropical Lluviosis, Simbiosis,
sí,
Bosque Tropical Seco. Son discos que a veces uno lo escucha como para relax, es una hermosura, sí, por por tratar de emular los sonidos del bosque, ¿verdad? En su
sí,
momento.
El primer disco que yo grabé se llama Piano Solo, que lo grabé con Nano Fernández en el garaje de mi casa allá en Santana.
Nano, el Nano y, es
y
un
desde ahí ya empiezan sonista, los sonidos grabador, con sí. la naturaleza, porque de, lo grabé, imagínate, el mes de era el mes de febrero en Santana, puro verano, ¿verdad?
Están las chicharras.
Las chicharras. Mira, cerrábamos todo, poníamos cosas y se oían las chicharras a cualquier hora. Y le digo a Nano, dije, mira, no, esto, el asunto es que yo creo que las chicharras quieren estar en el disco. Entonces, más bien, abrimos todo, incluso abrimos la puerta de ahí del garaje y las chicharras en ese disco se escuchan. O sea, que desde mi primer disco ya hay sonidos naturales. En ese caso fueron casi que forzadas porque ellas querían.
Y no hubo que pagarlas.
No hubo forma de quitarlas. Luego surgen ya sí varios experimentos también en todos los otros discos, pero digamos el que ha tenido sí mayor repercusión nacional, internacional, Simbiosis, que se grabó en la mayoría en Monteverde.
Sí.
Monteverde
sí,
había sí. un festival muy interesante que era el Festival de Música de Monteverde y yo siempre tocaba ahí. Me invitaban a tocar y en las tardes, has visto que es cuando hay más sonidos naturales. Entonces de ahí yo empezaba a tocar y ahí estaban los congos, estaban los jilgueros, los toledos, todos estos pájaros. Y yo empezaba a dialogar con ellos. Eso era en vivo, ¿verdad? No, todavía no se había pensado. Hasta que un grupo de amigos sí me propuso, mira, pero ¿por qué no vamos? Nos metemos más en la selva y haces eso mismo que estás haciendo.
Wow.
Y ahí fue donde surge ya la idea de grabar ese disco.
¿El disco
Simbiosis?
¿Cuántas piezas tiene?
En ese disco hay 7 piezas.
¿Y los nombres?
La primera se llama Preludio, que es como un amanecer en el bosque. La segunda es Conversación con Jilgueros, que es ese sonido tan maravilloso, ese pájaro que es como sublime.
Chinos, aquellas cosas bellísimas.
La tercera pieza de ese disco es Danza con Toledos, porque los toledos son unos pájaros que danzan para conquistar a la hembra.
Sí.
Ahí los veíamos. Luego está el blues de… Ah, no, y otra, antes del blues del mono aullador está el Hadas y Duendes, que es sobre los colibríes, el sonido de los colibríes. El blues del mono aullador, Un sueño en la lluvia, y la última, que Un sueño en la lluvia es sobre todo el periplo del agua desde que se ve. Llueve en las montañas y baja por los ríos hasta el mar y luego vuelve, todo el ciclo del agua.
Hermoso, ¿podríamos tocar sí. alguna de esas que usted me diga?
Bueno, sí, lo que pasa es que no tenemos aquí
los
sonidos
pajaritos
naturales, pero con gusto, sí puedo tocar otra. Y la última, que es un Requiem al Sapo Dorado.
Extinto ya.
Sí, pero vieras que sí puedo tocarla, digamos, puedo tocar, que es muy bonita esa, la Conversación con Jilgueros, porque se pueden imaginar ustedes…
Claro, de los tiros.
De acuerdo.
Adelante, maestro. Y es que todos los discos, los dos son así, esa tranquilidad, esa música tan, tan especial, ¿verdad? Toda esta música se consigue en diferentes plataformas, Spotify,
sí,
YouTube.
Está en las plataformas que llaman de streaming, plataformas musicales, está en todas, digamos, por decir algún nombre, está en Spotify, está en YouTube, está en iTunes, está en Amazon Music, o sea, realmente está en todas las que,
sí,
las que conozco al menos, sí. Ahí se pueden escuchar, se pueden descargar también. Yo no sé ustedes, pero yo estaba escuchando unos pajaritos por ahí. No sé si fue que los pusieron por allá. O será que allá afuera empezaron a cantar los…
¿Será que te respondieron?
Pecho amarillos.
Mira, la etapa como ministro de cultura. Ajá. O sea, es una cosa muy, muy importante hablarle al país. ¿Qué…? O sea… ¿Cuáles fueron tus principales logros como ministro de Cultura y qué faltó?
Pues el principal logro es haber sobrevivido, porque eso es…
en la política.
Toda una aventura. Estar ahí esos 4 años, ese es un logro importante, porque por supuesto que dan ganas de salir corriendo a cada rato. Porque es un trabajo… fuerte, muy intenso, ¿verdad? De 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, sin parar, día y noche. Y la verdad es que uno no sabe muy bien en qué se mete, ¿verdad? Por eso te digo que ya viéndolo desde cierta perspectiva ahora, tengo muchísima gratitud, ¿verdad? Por el hecho de haber tenido la oportunidad de estar ahí, de haber, digamos, generado un trabajo con un equipo maravilloso. La verdad, toda la gente que me acompañó, desde el viceministro Iván Rodríguez, todos los directores de las diferentes instituciones autónomas que tiene el ministerio, ¿verdad? Y los departamentos fueron los que marcaron la diferencia, la verdad. Haber tenido esa oportunidad de entrar con un equipo de trabajo nuevo. ¿Qué fue lo que nos impulsó a entrar ahí? Esto mismo, todo lo que veníamos hablando antes, digamos que era difícil reconocer una, por ejemplo, una identidad nacional cultural, ¿verdad? Hasta ese momento, pues todo lo que era las políticas también del Ministerio de Cultura iban muy enfocadas a las artes escénicas y mucho hacia la cultura, sobre todo europea, ¿verdad? Se sentía poco y creo que era algo que teníamos que marcar. Creo que ahí se generó un cambio importante en todo lo que es el patrimonio y el tema de identidad, ¿verdad? El otro era fortalecer la cooperación internacional. Era un momento todavía en el año, esos 2010-2014, que yo estuve para hacer alianzas importantes con otros gobiernos, que eso se logró. Hicimos aquí el primer Congreso Iberoamericano de Cultura y ahí salen varios hijos, ¿verdad?, que son… que han dado frutos todos estos años, como las plataformas de que llaman Ibermúsicas, ¿verdad? Iber Escena para el cine, para el teatro. La otra parte, digamos, fue la descentralización de la cultura, ¿verdad? Teníamos esa frase que era invertir en cultura es invertir en la gente, pero si bien todo había estado muy centralizado en el Valle Central, empezamos a hacer más actividades y más inversión en las provincias. Todavía ahí falta mucho que hacer, pero creo que fue otro de los logros importantes. Y luego el hecho de haber creado la cuenta satélite de cultura, que es algo que poca gente sabe, pero es la medición, ¿verdad?, del impacto económico que tiene la cultura para el país. O sea, lo que la cultura le genera en términos económicos al país. ¿Por qué es importante saber eso? Porque, como todo el mundo sabe, la cultura es de los ministerios, cultura y juventud, pues que menos recibe recursos del Estado, ¿verdad? Menos porcentaje del presupuesto. Y entonces, pues esta medición demuestra que la cultura le está dando mucho más al país, al gobierno, que es lo que el país le da a la cultura. Entonces, eso en algún momento, esa herramienta está ahí, que la hicimos junto como en el Banco Central y se llama así, la cuenta satélite de cultura, Eso me parece que también fue un logro importante. Bien, en términos generales, democratizar más la cultura, ¿verdad? Los grandes festivales que hicimos en esa época, los festivales de las artes, Enamórate de tu ciudad. O sea, yo creo que había un ambiente cultural muy, muy diferente, ¿verdad? Creo que al que hay ahora durante esa época, pues se dieron las condiciones y, como dije, tuvimos la suerte de tener un equipo visionario, gente muy, muy, muy trabajadora, y se logró tener esas convocatorias, ¿verdad?, de festivales de las artes en La Sabana, con más de 2 millones de personas que iban gratuitamente a ver espectáculos de todo tipo, ¿verdad? Eso es algo que yo lo veo, digamos, hacia atrás y con esos dos elementos. Sí fue, creo, un sacrificio grande. No, no es fácil, ¿verdad?, estar ahí.
Sí.
Hay que hacer muchas alianzas para conseguir las cosas, porque no hay presupuesto nunca suficiente. Pero tengo mucha gratitud, en primer lugar, a los que nos permitieron estar ahí, y al equipo de trabajo y el apoyo que recibimos con la gente. Yo todavía, pues la gente en la calle me reconoce o nos reconoce, pues lo que se hizo.
Bueno, vos sabes, ya nosotros creo que con vos andamos cerca de los 38, 39 programas de entrevistas a compositores, y muchos de ellos manifiestan el poco apoyo para que la Orquesta Sinfónica toque su música. O sea, históricamente nuestra Orquesta Sinfónica pues tiene un repertorio europeo sobre todo, ¿no? Sí. Pero creo que desde el Ministerio de Cultura es ese tipo de política dar el apoyo al compositor costarricense. Y a veces no hay manera de cómo dentro de toda esa programación anual se incluya por lo menos, no sé, 20-25%, que es demasiado poco, debería ser 25% fuera. Y justamente con este tipo de trabajos nos damos cuenta la cantidad de música costarricense que existe en este momento. En un principio, esto es lo que queríamos hacer, era una radio. Esto pues salió el podcast de Una Música Necesaria, pero era una radio de una música necesaria realmente. Porque bueno, las emisoras acá no programan la música costarricense. Supongo que tu música nadie la pone en ninguna estación de radio, ¿verdad? Y justamente pues la idea era tener una radio nacional, pero que programe solo compositores costarricenses. Universidad de Costa Rica, pues sí, programa, pero también tiene su propia programación diferente, Radio Nacional también, pero algo realmente autóctono, ¿verdad? Entonces, en base a eso, cuando empezamos a investigar y a hacer playlists de música costarricense, es una cantidad inmensa de la música que hay aquí en estos momentos, de todos los géneros, ¿verdad? Y si incluimos todo lo que es la música antigua de compositores que se han remasterizado, que se han grabado obras de Leo Fonseca o de otros compositores, es tanta la cantidad de música que la Orquesta Sinfónica ni siquiera podría tener espacio para otro tipo de música que no fuera la costarricense. Y eso no se logra. Esa es la crítica que hacen los compositores acá.
Sí, es como un círculo que ha sido difícil de cambiar, ¿verdad? Cuando yo estaba pues más activo en las asociaciones de compositores y de intérpretes, ¿verdad?, que había estos accesos a más información, pues todavía hace muchos años no llegaba al 3% de la música, el porcentaje de música nacional que se escuchaba en la radio. Eso era hace 20, 30 años. Todavía creo que es el mismo. El otro día vi a alguien dando ese dato. Entonces, el tema es… que bueno, el argumento de los medios es que no ponen más música nacional porque la gente quiere escuchar la música de fuera, ¿verdad? Entonces es una serie de elementos que se podrían cambiar, ¿verdad? Porque hay países cercanos, ¿verdad?, como lo es México, como lo es Colombia, que escuchan, e incluso Panamá, escuchan sobre todo música nacional.
Pero perdón, sí. Es que está bien, entendemos que la música privada necesita de propaganda, necesita sponsors, y necesita, y es un círculo vicioso. Si la gente quiere escuchar esto, el sponsor paga para que la gente pues escuche su anuncio. Pero estamos hablando a nivel gubernamental, donde podemos tener una radio o algo que solo se dedique a esto. No necesita financiamiento, no necesita vender anuncios. Sí, ¿me entendés?
Entiendo. O sea, eso, bueno, creo que en cierta medida, ¿verdad? Radio Nacional y exactamente Radio Universidad han hecho un acercamiento a un poco más, ¿verdad? Tener una presencia, pero sí estoy de acuerdo también en que hace falta mucho.
¿Y la Orquesta
más.
Sinfónica, por qué es tan difícil que incluyan más música costarricense?
Bueno, yo creo que es por lo mismo, porque vos has visto que cuando se toca la novena de Beethoven siempre se llena eso, es como que la gente es lo que
sí,
quiere escuchar.
Sí, pero al fin y al cabo no es, la orquesta tiene su presupuesto económico, no depende de la entrada del público para como un equipo de fútbol, no.
Sí.
Realmente ellos tienen su presupuesto, haya público o no haya público, no los afecta, ¿no?
Sí, entonces, creo que, mira, eso sí creo que muy poco a poco, pero ha ido mejorando, tanto las orquestas como las bandas también, las bandas municipales, yo siento que casualmente por haber un poco más de producción, más acceso y que la gente conoce más, sí puedo decir que está un poquito mejor
pero,
ahora.
Pero
que
imagínate
hace unos
que,
años.
Por ejemplo, o sea, ¿por qué la Orquesta Sinfónica Nacional no lo puede hacer cuando la Orquesta Sinfónica de Heredia, con Eddie Mora, sí puede hacer y sobrevive con solo música casi costarricense?
Sí, es cierto. Bueno, ella ha hecho una labor.
Entonces,
muy importante.
Sí podría la Orquesta Sinfónica realmente programar más música, más músicos costarricenses, porque no nos va a dar tiempo.
Sí.
Se va a acabar este siglo y no vamos a lograr escuchar ni la mitad de la música.
Ojalá,
que hay.
Sí, estoy de acuerdo y creo que es algo que tenemos que apoyar. Hay tanta música nacional que ni siquiera hemos escuchado todavía y de todos los géneros, ¿verdad? De buena calidad. Y sí hace falta que ese apoyo pues venga, por supuesto, del Estado en generar esos espacios, ¿verdad? Que estén al margen de las corrientes comerciales, ¿verdad? De la música.
Dentro de los compositores costarricenses, ¿a quién admiras? Yo sé que es poco difícil porque vas a dejar por afuera algunos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido también tu inspiración?
Bueno, el músico que más admiro es Fidel Gamboa, digamos, porque reúne, ¿verdad?, elementos de lo que es la esencia para mí de ser costarricense. Y esa mezcla de una calidad, digamos, musical en todos los géneros, porque Fidel
cantaba, ¿verdad?, tocaba, arreglaba, o sea.
Sí, y era un maestro en el género, digamos, de la orquestación, de la música tradicional, de la música clásica, del jazz, de la música popular, del contemporáneo, magnífico poeta. O sea, no conozco a nadie más que reúna
todo
esas facetas, ¿verdad? Como Fidel. Pero tengo, ¿verdad?, una gran fascinación en general por la música popular. Entonces creo que los músicos que más me han influido y los que más admiro es con los que he tenido oportunidad de compartir, ¿verdad? Ray Tico a mí me parece un artista
fuera de lugar,
también con esa poesía, por supuesto, el mismo que hablábamos antes, Walter Ferguson. Admiro mucho a Mulpiano Duarte en Guanacaste, ¿verdad? Lo que él hizo con la marimba, que es el instrumento nacional, es algo que también no se ha terminado de reconocer. Héctor Zúñiga, que acaban de publicar su
ya tuvimos
su
obra un
post
con él,
sí,
con la sobrina.
La sobrina, maravilloso, sí, sí. Lo que él ha hecho. Y también creo yo que hay una verdad, toda una escuela también de músicos jóvenes que sí pueden transformar, ¿verdad?, esta escena.
Sí, una cosa que es importante para el que se dedica un poco a la música costarricense ha sido la, no sé cómo lo quieran llamar, globalización de la música, ¿no? Entonces, cuando vos encontrás música tradicional costarricense arreglada de una manera con instrumentos diferentes, con ritmos diferentes, perdemos nuestras raíces porque al fin y al cabo… una parrandera guanacasteca y una chalcharera argentina pues son exactamente el mismo ritmo. Lo que va a hacer la diferencia es pues el bombo legüero, mientras que aquí la marimba.
Acentos, sí.
Pero al fin y al cabo la esencia del ritmo es igual. Pero si esas dos canciones yo las toco con una misma orquesta, tocando con bajo eléctrico, todo, van a sonar exactamente iguales. Entonces esa globalización pierde la autenticidad de cada obra. Entonces a veces dentro de la música tradicional costarricense, yo por lo menos lucho y estoy en contra, cuando integran, ok, es cierto, la música evoluciona, pero se parece más a otros, a otra música de otros países. Y entonces, a veces tenemos que luchar de mantener un poco la tradición de instrumentos, de arreglos, de, por ejemplo, digamos, el calipso. El calipso obviamente pues ha evolucionado de una sala pequeña a grande, pero ya en vez de un bajo de cajón ya es un bajo eléctrico, ya no suena igual. O sea,
cambia la sonoridad.
Ya va cambiando, y si vamos viendo cada cosa de esa, se va desintegrando la originalidad, ¿verdad? Entonces, dentro de los que están en el mundo de la música tradicional costarricense, de cualquier país, deberían de por lo menos tratar de que todos los arreglos mantengan esas raíces, sino, es decir, por ejemplo, el disco Pura Vida que hace la producción de Carlos Guzmán y el Pelayos, ¿verdad? El colombiano, ¿lo has escuchado? Ajá. Es una maravilla de disco, pero eso no es música costarricense, o sea, no es música tradicional, no se puede vender que eso es el folclore de Costa Rica.
Sí, no, tiene muchas otras.
Es otra cosa, o sea, como arreglo, como disco, bellísimo, pero llega un extranjero y se lleva eso como si fuera la música folclórica costarricense.
Sí, no, y es lo que se está oyendo en muchos lugares. Eso bueno, es parte de la realidad, ¿verdad?, en que vivimos. Y hay otra serie de músicas que son muy poco conocidas y que son realmente las músicas originarias de este país, ¿verdad?, antes de la llegada, porque incluso la marimba, ¿verdad?, y el quijongo y todo eso ya tienen una influencia africana que a veces tal vez no es la propia de Costa Rica, ¿verdad? Hay muchos instrumentos.
No es la propia, pero nos hemos apropiado, es diferente,
sí,
¿verdad?
Nos hemos
porque
apropiado.
Entonces al integrarla junto con una guitarra y una marimba ya la hace singular, porque ese quijongo posiblemente iba a estar con otro tambor y con otro instrumento, pero ya la unión con ciertos instrumentos sí lo hace autóctono, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? Y si hay un calipso que es propio de Costa Rica, y si hay, digamos, esa parrandera o son de toros, que sí es muy, muy diferente al son nica, ¿verdad? Tiene elementos diferentes. Pero lo que me refiero yo también es que la música desconocida de nuestras culturas indígenas, ¿verdad? Digamos, hay una melodía que es la yegüita, que creo que es la más antigua que se conoce de Costa Rica, que todavía se toca con flautas, que esa se tocaba con orquesta de ocarinas, ¿verdad? Ocarinas, como se sabe, se tocaba polifónicamente, ¿verdad?, en las culturas chorotegas, el montón de instrumentos, flautas, que verdad que se han encontrado, imaginarse cómo realmente era la música nuestra y esa cultura tan enorme, porque no es cierto que aquí no había una cultura fuerte a la llegada de los españoles, ¿verdad?
De
y eso se ve con una visita al Museo Nacional, ¿verdad?, que son 11.000 años de historia que hubo aquí, y 11.000 años que incluía de culturas verdad desarrolladas que se pueden imaginar estas músicas con solo ver los instrumentos que usaban. ¿Sí?
Volviendo a lo mismo, hay unos artistas guanacastecos, la frontera es pequeñita entre a veces la música, este son nicaragüense y este son guanacasteco, ¿no? Hay un artista que no quiero mencionar, obviamente, que jala un poco más al estilo de son nicaragüense. Entonces, la gente, las nuevas generaciones confunden, sobre todo en la lírica. La lírica del son guanacasteco es muy diferente a la lírica nicaragüense, donde pues tienen otros elementos que recalcar. Y esa influencia nicaragüense a veces ha contaminado un poco a el son guanacasteco original, y empiezan a mezclarse y ya uno no sabe dónde está la frontera entre uno y otro, ¿verdad? Entonces son las cositas que folcloristas o personas que se dedican a eso tienen que lograr rescatar, ¿verdad?
Pues sí, pero hay que ¿verdad?, también entender que la música, sobre todo, y en general el arte, no es un museo, son elementos vivos,
sí,
y por lo tanto son susceptibles de transformación. Eso pasa mucho, me tocó a mí verlo con el flamenco. Cuando salió Paco de Lucía, todo el mundo decía, pero eso no es flamenco, eso es otra cosa. Y él vino a revolucionar el flamenco y ahora se le considera un clásico del flamenco. ¿Verdad?
O Piazzolla, con Piazzolla, el tango.
El folclore va a ir moviéndose. Ahora entra otro elemento que exponencialmente va a disparar todo este fenómeno que antes llevaba milenios, después siglos, y ahora creo que va a ser en años que todo esto se va a cambiar, porque de el acceso que tiene la gente a tantas influencias de otros lugares nos va a llevar a lugares que la verdad todavía son desconocidos. Pero yo sí creo que hay que tener un poco de apertura en entender, bueno, esto sucedió hasta aquí, pero eso es susceptible de transformación. No lo podemos guardar ni conservar exactamente como era, ¿verdad? Creo yo.
Sí, esa es la posibilidad. Mira, has participado como invitado también, como músico, compositor, bueno, aquí está, por ejemplo, como compositor o músico invitado, el piano solo, el 92, el concierto del Farolito, Sortilegio, piano y Ángel ausente, Sin ton ni son, Pasión, Sin dioses, La isla de la pasión, Génesis, OM, Tierra seca, Tributo a Mangoré, concierto Tributo a Mangoré, Leyendas del calipso limonense, Mal país en vivo, Trance submarino, Piano malango, Estampas de abril y mayo, Hacia África, América, Simbiosis. Es decir, es que no solamente tus composiciones, sino que has sido invitado prácticamente a las grandes producciones de Costa Rica, ¿verdad? Agregamos, sí. Bueno, la Waiting the Water, con Mal país, Uno, Historias de nadie, Mal país en vivo, Un día lejano, La canción de Adán, Hay niños aquí, Volver a casa, con la orquesta de Papaya, Manuel Obregón y la orquesta de la Papaya, Tierra de la dulce espera. Wow, ¿cuántos discos has participado?
Bueno, son muchos, muchísimos discos, ¿verdad? En los que yo, digamos, están las composiciones mías y otros en los que he tocado con composiciones de otra gente. Por ejemplo, Piano Malango es un homenaje a la música centroamericana, como una forma de
pero Malango es un ritmo un poquito suramericano, ¿no?
No, vieras que la malanga es el tiquisque, es esta fruta
¿Malanga
africana.
O malango? Por...
Malango. Es que, digamos, cuando malango significa festivo en nuestro lenguaje, digamos, centroamericano. Cuando se arma la malanga, se armó la fiesta. Entonces, un piano malango para mí es un piano festivo.
Ah, okay.
¿Verdad? Que tiene que ver con la celebración de cocinar como una especie de olla carne con todos estos tubérculos y hacer una fiesta. Entonces, ese es el origen del nombre. Lo que vos decís es el malambo. Con
malambo.
Ah. Sí, el malambo es un ritmo argentino que también es muy hermoso.
Sí.
Un ritmo que es una especie de chacarera rápido.
¿Ah? Malango es este.
Ese es piano malango.
Ah, malango, no okay. Malambo, el malango, sí, sí. Bueno, antes mencionamos que este está incursionado en danza, en teatro, en cine… Pero también últimamente has estado haciendo shows con artistas plásticos.
Sí, con Carlos Hiller tenemos una que se llama El color de la música, que él va pintando en vivo la música que yo hago en el momento. Entonces, él también se inspira, digamos, la pintura se inspira en los sonidos y yo también me inspiro en las imágenes que él va pintando. Entonces,
Todo
improvisado.
Tanto la pintura como la música.
Sí, es una creación. En una hora, él termina un cuadro y se compone una obra diferente cada vez y eso lo documentamos. Es una experiencia bonita.
Están documentando todo.
Sí, el color de la música se llama.
¿Y cómo nace eso? ¿Cómo se les ocurrió?
Eso nace a través de… Bueno, ya yo había hecho cosas con pintura, siempre me ha gustado mucho experimentar con pintura. Digamos, un disco que grabé que se llama Sortilegio es inspirado en la obra de Rafa Fernández. Todos son obras de Rafa Fernández que yo compuse una obra para cada una de sus pinturas.
Oh, ¿de veras?
En la época en que los dos vivíamos en Madrid.
Ah, sí.
Ese disco. Y luego aparece Carlos Hiller, que es un pintor de origen argentino, pero que vive aquí hace muchos años, ya nacionalizado. Y un amigo nos presenta, dice, ustedes tienen que hacer algo juntos. Y de verdad, desde que nos juntamos fue aquello, una expresión de lo que en música se llama comunicación, ¿verdad? Es pura comunicación y fluye.
Sí.
Eso es bonito, que también tenía eso con Fidel y con Carmán. Y eso es, para mí es básico en la música, el arte de escuchar a los demás y poder hacer cosas.
Sí, qué hermoso.
Conjuntas.
¿Proyectos futuros? ¿Qué tienes, Manuel?
Bueno, vieras que últimamente estoy muy centrado en lo que se puede llamar música tal vez más espiritual, más meditativa. También creo que por la etapa de mi vida que estoy viviendo… toda la música, digamos, que pueda ir generando estados de conciencia, ¿verdad?, más elevados, eso me gusta. No solo porque lo disfruto mucho, sino porque siento que todo alrededor se va transformando hacia una música que algunos pueden llamar más sanadora también.
Tenés que comunicarte con Tapao, que también tiene toda una onda así de…
Bueno, de hecho con Tapao acabo de grabar el último disco que se llama Cosmos, que ese lo pueden escuchar en las plataformas y está en YouTube también. Es un disco que grabé a dúo con Tapao en el Teatro Nacional. Ahí está parte de esta música. Y ahora llevo ya 2 años trabajando para un sello norteamericano que se llama Blueprint, o sea, como la huella azul. Ellos tienen una sede en Nosara y otra en Nashville, en Estados Unidos, y he estado grabando con ellos varios álbumes que espero que se publiquen ya pronto, porque hay mucha música nueva ahí. Hay uno entero que es una jornada de 4 horas y media de música para meditación, que se llama El Camino del Jaguar. Y otro…
De jaguar no hablemos mucho ahorita, ¿verdad?
No, pero así se llama, es un animal de poder, creo que tomaron el nombre para eso. Pero y el otro se llama Quetzalcóatl también. Cada una de estas jornadas musicales, yo le llamo jornadas porque son como meditaciones, ¿verdad?, para escuchar…
¿Podemos tener una previa?
Sí, que puedo tocar algo de eso. Sí. Y esto tiene pues la posibilidad de… El otro se llama Quetzalcóatl, el segundo. ¿Puedo tocar ahora El Camino del Jaguar, una versión para piano?
Claro. ¿Sí? Adelante, maestro.
Muchas gracias.
Manuel, para ir cerrando, hay muchos chicos que se ilusionan ser compositores. Uh-huh. A veces es difícil abrirse campo, ¿verdad? Con toda tu experiencia, ¿qué les diría? ¿Cuál sería el mensaje?
Bueno, yo diría que sigan, ¿verdad?, lo que les dice el corazón. ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad?, cualquier campo que uno se quiera desarrollar tiene su nivel de dificultades, pero si al menos uno está acompañado por algo que le gusta. Gracias. Y por algo que va a ser su pasión, eso para mí ha sido como la tabla de salvación. Ha habido momentos buenos, momentos más difíciles, momentos maravillosos, pero yo siempre recurro a una frase que me decía mi abuela en un momento que yo ya estaba cansado de las clases de piano. Ella me dice: el piano te va a acompañar toda la vida, la música te va a acompañar siempre, y esa ha sido la realidad, ha sido, digamos, la compañera de vida, y eso se aplica a cualquier instrumento y a cualquier vocación que uno tenga. Puede ser incluso que después uno quiera hacer otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero eso siempre nos va a acompañar. Cuando uno realmente tiene esa necesidad de comunicar algo, de crear algo que no existe, que es lo que pasa con la composición. ¿Por qué uno compone algo? ¿Por qué quiere hacer algo nuevo? Porque tal vez todo lo que conoce no lo llena del todo. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí. A mí me gustaría tocar también otras cosas. Bueno, vamos a ir inventando, ir aprendiendo cómo es que se hace esto de crear algo que no existe. Entonces, ese sería mi consejo, ¿verdad? Seguir su propio instinto, su propia
¿Tenés vocación.
Hijos? Tengo 5 hijos.
¿Y alguno nietos. Se ha dedicado a la música?
Sí, mis 2 hijas, que son gemelas, Amanda y Jimena, tienen un dúo que se llama Guapil. Ellas son las únicas, digamos, de mis hijos que se dedican más de lleno a eso. Tengo otro que es filólogo, que es escritor, y otra que es profesora, y otro que es ciclista. O sea, que cada uno…
Sí, y a todos apoyados en sus sueños por igual.
Exacto, creo que es importante seguir esa fuerza, ¿verdad?, que uno se lo puede preguntar más existencialmente: ¿para qué vine yo aquí? O sea, ¿qué tengo que hacer yo en esta vida? ¿Qué tengo que hacer en este plano terrenal? Y tratar de ir entendiendo eso. Yo a mis años todavía no lo tengo muy claro.
Y dentro de todos esos nietos que aprendieron música con tu abuelita, ajá, ¿siguieron algunos?
Sí, algunos. Tengo algunos primos: Orlando García, que es un guitarrista de flamenco, Gustavo Adolfo Hernández, que murió hace poco, él fue cantante de ópera. Y bueno, siempre, digamos, ha estado la tradición en la familia, todos cantan bien o tocan alguna cosa más popular, pero digamos, de haber seguido más la carrera artística, creo yo que son esos, sí.
Sí. ¿Volverías a ser músico si nacieras?
Sí, siempre vieras que considero cada vez más eso una bendición, y lo agradezco muchísimo, el hecho de haber recibido ese es un don, ¿verdad? Pienso yo, la música, que por supuesto hay que cultivarlo y uno nunca termina de aprender, pero sí creo que
¿Has notado la diferencia de nuestra generación en la música con la generación de ahora, que son chicos increíbles? Es que Costa Rica está generando una cantidad de músicos impresionantes, ¿verdad?, en todos los instrumentos. Yo creo que en los años 80, cuando nosotros estudiamos, sí había gente buena, pero es que ahora por todo lado hay buenos, ¿verdad?
Es impresionante, porque es que al acceso que tiene ahora la gente, me refiero yo incluso por las mismas redes, de hacer autodidacta, de aprender, de ver, tener referencias de primer nivel, de artistas de primer nivel, eso no lo teníamos nosotros. Entonces sí creo que eso se va a ir dando cada vez más. Lo que es importante no perder de vista es todo lo que hemos hablado en este programa, ¿verdad?, esa parte de las raíces, y sobre todo la raíz más importante, que es esa que viene del corazón. O sea, hacer las cosas honestamente, no porque estén de moda, ¿verdad?, que eso, ni porque uno vaya a hacer esto porque va a funcionar mejor, o porque se va a vender, o porque es comercial, porque esas modas pasan, pero lo que viene de verdad desde el corazón, eso nunca pasa. Ahí está.
¿Podría cerrar el programa con algún mensaje?
Bueno, muchísima gratitud, de verdad, estar en este programa. Creo que tal vez en el momento que estamos viviendo Costa Rica histórico, valorar, ¿verdad?, todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos culturalmente y todo lo que también, digamos, nuestros ancestros han defendido y han creado, ¿verdad? Tenemos un país maravilloso, y si estamos hablando de música nacional, creo que desde ahí se puede entender, ¿verdad?, sensibilizar más también y sentir, ¿verdad?, la gratitud por lo que tenemos como país, a todo nivel, ¿verdad?, de naturaleza, de gente. Yo la verdad es que soy muy, muy, muy agradecido de haber nacido aquí, en este país también.
Y nosotros sumamente agradecidos que nos hayas visitado, como te digo, invitado de lujo, y de verdad no tengo palabras para agradecerte que estuvieras acá.
Muchas gracias a todos y felicidades por documentar toda estas vivencias de los artistas nacionales. Muchas gracias.
A todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.